Francesco Fiore, estoy en compañía de Mariela Fretes y del señor Elías Piris. Buen día, doctor, ¿cómo estás?
Pero qué tridente ofensivo, Mariela, Elías y Francesco. Muy buenos días para ustedes y mucha felicidad a todas las madres en su día.
No, hoy estamos con todo rememorando justamente nuestra independencia. Recién estábamos hablando con un historiador, estamos más patriotas que nunca. Eduardo, estamos también acá debatiendo sobre lo que ocurre en Concepción, contextualizarnos un poquitito. ¿Qué viene a partir de ahora con esta anulación, con esta impugnación, digo?
Bueno, les comento que lo que pasó en Concepción fue único, ¿verdad? Único en el sentido de que ese día de que se estaban enviando y transmitiendo los resultados TREP, a todos nosotros en Paraguay, nivel país, la actualización era minuto a minuto. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? Sí, porque cambiaba el tablero, Bueno, en Concepción pasó lo siguiente. La transmisión rápida de resultados le daba a Eliseo ganador y posteriormente se interrumpe por una hora y media. Por una hora y media, o sea, definitivamente allí
se cayó,
pararon la pelota, como se dice, ¿verdad? Y dijeron, che, acá está mal la situación, veamos rápidamente dónde podemos arreglar esto. Y empezaron a hacer eso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros presumimos, por lo que les voy a comentar después, ¿verdad? Y después vuelve en la transmisión rápida resultado y cambia y termina con 28 votos a favor de la candidata del Partido Colorado, ¿verdad? Y fue lógicamente un baldazo de agua fría, una desazón generalizada, pero por suerte Eliseo, Ullari, el candidato a gobernador, también el apoderado general Julio Fischer y todo el pueblo concesionero quedó en vigilia, ¿verdad? Se realizaron impugnaciones de mesas, de algunas que fueron groseramente, como te voy a decir, cambiadas y cargadas de votos. Y entonces no quisieron recibirle las impugnaciones allá en la justicia electoral de Concepción, con un abierto parcialismo, ¿verdad? Entonces ellos se trasladaron hasta Asunción. Perdón, al día siguiente hicieron costar todas las impugnaciones por escribanía que no le querían recibir allá. Y con todas esas documentaciones vinieron hasta Asunción y hicimos una visita a los tres ministros del TSJE y les pedimos solamente justicia y que se respete la voluntad popular. Le dijimos, nosotros estamos acá dispuestos a que si perdemos por un voto, perdamos por un voto, pero nosotros exigimos transparencia en este proceso por todo lo que yo le acabo de comentar.
Entonces, bueno, ahora está en cancha ya de los ministros que están con ahora la proclamación.
Sí. Pero ¿qué pasó ahora en esta semana que estuvimos esperando, ¿verdad? Nosotros pedimos la revisión de las 420 y pico mesas. Con esa revisión nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar por casi 1000 votos. Pero eso fue, así fue el voto del ministro Rosell, que se abran todas las mesas. El voto disidente fue el de Bestar, que dijo no se abra ninguna mesa. Y en el caso del ministro Bogarín dijo que se abran las mesas impugnadas, que fueron 9, ¿verdad? Entonces, con lo que ayer se hizo, con la impugnación de 3 nomás ya, Eliseo Ullari ya es el virtual gobernador de Concepción por casi 70 votos. Pero uno de los casos más emblemáticos es el de Puentecillo, que quiero que ustedes graben porque es muy importante, estamos hablando de una zona roja, EPP, narcotráfico, etcétera. En los 3 sobres se consigna la cantidad de votantes en números y letras. 121, 121, 121. Entonces, recuerden que yo les comenté que paró el conteo de la transmisión rápida de resultados por hora y media, ¿verdad? ¿Y qué aparece después en el resultado 3? 221. O sea, se cargaron 100 votos en ese interim.
En Puentecillo.
Sí. Entonces, esa es una de las mesas. Nosotros solicitamos anulación porque vos no te podés equivocar por 100 en letras y números 3 veces. Es imposible, ¿verdad? No, y supera ampliamente el 10% que uno puede decir, bueno, vos podés poner en uno 121, en el otro pusiste 127, te equivocaste, salvajes. No te puedes equivocar por 100 votos, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los casos más emblemáticos donde también nos demuestra que hay lugares donde hay que reforzar la seguridad, porque allí hasta corrieron amenazas y otras cosas más, ¿verdad? Hacia nuestro mesario, ¿verdad? Entonces, esos vicios de la voluntad son los que tiene que resolver finalmente el TSJ, que como dijo Mariela, claro, ahora ya está en cancha de ello.
Porque uno ve el TREP, Edu, uno ve el TREP y sigue todavía arriba la doctora Lismesa.
Claro, porque eso no se modifica hasta tanto se haga el juzgamiento final, se consigne lo que ahora se está discutiendo, ¿verdad? Eso está igual, el tablero sigue igual a como estaba antes de los juzgamientos, ¿verdad? Claro. Eso, una vez que ayer se hizo el juzgamiento público, terminó ya bastante tarde, ¿verdad? Entonces, al terminar eso, es que nosotros tenemos nuestro conteo y de acuerdo a ese conteo, es Eliseo el gobernador, ¿verdad? Esperemos nosotros que el TSJE falle conforme a derecho, ¿verdad? Y que le proclame gobernador a Eliseo. Eso es lo que nosotros esperamos.
Claro, y el juzgamiento definitivo, o sea, tienen plazo hasta el 24 de mayo, tengo entendido, Eduardo.
Sí, en realidad a nosotros nos dijeron que en esta semana ya se estaría resolviendo, ¿verdad? Pero hay un plazo máximo que hasta el 24 de mayo donde ellos pueden diferir la resolución de la proclamación para el caso de Concepción.
Claro. Y él es yendo un poco hacia lo que sería el gobernador, si es que bueno se da lo que vos estás mencionando, Eliseo Guyari es concejal municipal de Concepción luego.
Él es concejal municipal de Concepción, él es hijo de un histórico dirigente liberal, Fierro Guyari, quien estuvo ayer con nosotros también acompañando el juzgamiento. Fierro fue diputado por el departamento de Concepción, fue gobernador también, es una persona muy conocida y querida ya, don Fierro Guyari. Y ayer estuvimos con él, con Mirta Vergara de Franco, que también integró el equipo de apoderados, Nilsa Sánchez, Jorge Irala, Cristian González, el referido Julio Fischer. En síntesis, tuvimos un lindo equipo que estuvo acompañando todo esto y bueno, ahora estamos ya esperando, creo que el trabajo se hizo. Ahora es esperar a que el TSJE cumpla su principal misión, que es el de ser custodio de la voluntad popular, ¿verdad? Así sea por un voto, ¿verdad? Nosotros vamos a respetar el resultado a favor o en contra, pero los números nuestros dicen que Eliseo tiene que ser el próximo gobernador de Concepción.
Claro, y Eduardo, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Solamente vamos a enfocarnos en Concepción. Se habló mucho en este tiempo, justamente después de las elecciones, de que la Concertación Nacional tuvo un amplio control de todas las mesas de votación. Sin embargo, eso no ocurrió en Concepción, hubo gente más avivada. ¿Cuál es el análisis que hacen los referentes de allí también sobre este punto?
Bueno, yo definitivamente creo que el Partido Colorado trabajó de una manera muy ordenada, ¿verdad? Empezando por lo que fueron sus capacitaciones, que las hicieron en todos los distritos con sus mesarios, con sus apoderados, y ellos trabajaron como una máquina, ¿verdad? Ese domingo. En el caso nuestro, tenemos que decir que muchas veces se improvisa, hasta incluso con los miembros de mesa. Se hizo un trabajo, me consta, tratando de reforzar los lugares difíciles. Se trabajó incluso con militares retirados para poder tener un mapeo completo de las zonas rojas, de las zonas más difíciles, zona Canindeyú, etcétera, etcétera. También los lugares donde perdíamos históricamente por un margen muy elevado que no podía ser. Entonces se hicieron los reemplazos, no se volvieron a nombrar a mesarios de dudosa reputación, ¿verdad? Pero aún así, definitivamente no fue suficiente, ¿verdad? Yo creo que aquí corrió mucho dinero. Yo creo que aquí varios mesarios también fueron comprados, ¿verdad? Porque esa es ahora la nueva práctica, ya no es comprar votos, sino comprar mesa, ¿verdad? Y bueno, el caso Puentecino es un claro ejemplo, porque 100 es la diferencia exacta entre el sobre y la cantidad de votos que dice el acta, ¿verdad? Entonces, ese es un caso típico, ¿verdad? De compra de mesa. Entonces, yo pienso que tenemos que reforzar esa situación, tenemos que tratar de ver la manera de garantizar mayor transparencia por medio de otros elementos que se tienen que incluir en el sistema de control electoral. El primero de ellos es la biometría. Claro. Que lo hablábamos el otro día con Francesco, con y también con Elías, ¿verdad? De que al este tema, por ejemplo, de Puentecillo de los 100 votos más, era imposible que se haga si había biometría. Porque allí lo que se hace es cargar votos de gente que no se fue a votar. A las apuradas para tratar de generar una diferencia artificial que no existió, ¿verdad? Pero si vos tenés la biometría como medio de control para habilitarle al votante, obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? La otra es la impresión de los horarios de votación en los boletines. Si nosotros tenemos que en un sentido han votado de manera consecutiva en fracciones de minutos o segundos una gran cantidad de votos exactamente en el mismo sentido, por ejemplo, presidente, senador, diputado, gobernador y junta, todo en el mismo sentido, por ejemplo, uno, todo uno, ¿verdad? Podemos entender de que hubo algún problema, ¿verdad? Definitivamente alguna carga o lo que fuese, porque el tiempo no da para que se pueda hacer con tanta rapidez, salvo que uno lo haga directamente para cargar. Y también va a cuidarnos de que no se cargue antes, ¿verdad? Porque acá pues hay una cuestión humana de por medio, que es el oficial del registro electoral, ¿verdad? Sí. Y es que acá pues hay un acta de apertura de la mesa que se hace 6:30 de la mañana antes de abrir la votación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se consigna en el acta de apertura? Ahora, siendo las 6:30 de la mañana, estamos habilitando la mesa, por decirte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que estaban todos de acuerdo, los tres mesarios más el oficial del registro electoral, y se abrió el día anterior y ya votaron una gran cantidad y vos no tenés horario de votación? Vos no tenés forma de comprobar cuándo hicieron esas tarjetas, y eso se guarda nomás, y al momento del escrutinio se pone en modo escrutinio, se pasa esa boleta y es como que votaron, ¿verdad? Se le marca nomás en la presencia de que se fueron supuestamente y ya está, ¿verdad? Yo creo que ese es el tipo de fraude que más se ha dado a nivel nacional, ¿verdad? Y que es lo que yo también denuncié en la interna liberal, algunos recordarán, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que fue la carga de votos y que era materialmente imposible que en algunas mesas votaran 500 personas. Era absolutamente imposible. Sí. Te iba a dar hasta el doble del tiempo para que esa cantidad de gente votara, ¿verdad?
Más allá de las irregularidades que todos somos conscientes y sabemos, anoche te escuché en un programa de televisión decir que no acompañás las manifestaciones y el pedido de apertura del sobre 4.
En realidad, me agarró de medio de contrapierna la pregunta de creo que fue de Elizabeth, ¿verdad? Yo siempre voy a apoyar la transparencia, ¿verdad? Sí. Lo que yo no apoyo es que nosotros estemos a 2 semanas de las elecciones sin aceptar un resultado que fue contundente, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay más nada que discutir en el tema de la presidencia de la República, ni en gran parte de los resultados electorales, ¿verdad? Hay alguno que otro resultado, como el de Concepción, podrá algún candidato a diputado, a senador, sumar o restar votos, candidato a junta podrá cambiar en algún lugar, pero más de eso no hay nada que discutir, ¿verdad? Creo que se presentaron de 15.600 mesas, creo que se presentaron 121 impugnaciones. O sea, no es nada eso en relación a lo que teníamos antes, porcentualmente, ¿verdad? Entonces yo pienso que nosotros tenemos que dar vuelta a la página al tema, hacer una fuerte autocrítica y continuar con el tema. Sobre 4 en particular, ¿verdad? Yo ya he manifestado en otras ocasiones de que yo acompañaría, si hay un acuerdo de los apoderados de los partidos, incluyendo los gigantes del Partido Colorado, de que se haga un muestreo al azar, ¿verdad? Para poder verificar, por ejemplo, 10 mesas o 20 mesas a ver qué hay. Porque también estoy de acuerdo con lo que manifestó Celeste Amarilla en su momento, diciendo, hay gente que puso chipa ahí adentro, o metió su material en el sobre 4, o sea, hay gente que no sabe lo que hablábamos en la capacitación electoral, que no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ahora ha puesto lo que tenía que poner en el sobre 2, puso en el sobre 4, o sea, eso pasa y sabemos nosotros, ¿verdad? Pero yo personalmente creo, porque nosotros hemos llegado a hacer esa consulta con los técnicos, ¿verdad? De que la correspondencia que se da es prácticamente un 100%, ¿verdad? Por eso yo realmente no entendí la negativa absoluta de la gente del Partido Colorado de abrir eso, por lo menos parcialmente. No digo hacer un 10 ni un 20%, porque realmente está prohibido hacer el recuento de voto o un segundo escrutinio. Eso, y eso es está claro en la ley, ¿verdad? Yo no digo eso, pero sí creía y creo que comunicacionalmente iba a darle mucha tranquilidad a la ciudadanía que se haga un muestreo y que se puedan abrir los sobres 4 en determinados casos y verificar eso, ¿verdad?
Claro. Doctor, antes de cerrar la nota, agradeciéndote por tu tiempo, y me parece demasiado demócrata por sobre todo lo que estás mencionando, porque claramente no te gustaba Santiago como candidato, pero bueno, vaya pota, ganó, y hay que reconocer, y es perjudicial que 2 semanas después no se reconozcan los resultados, ¿verdad? Yo concuerdo esa tesis. Ahora, doctor, como liberal, ¿qué análisis tenés sobre la actualidad del partido, ¿verdad? Un partido que ahora está sin rumbo prácticamente, ¿verdad? Porque por un lado están las personas que dicen hay que bancarle a Efraín Alegre, por ponerle, pero por otro lado hay una gran parte del Partido Liberal que dice Efraín no puede seguir. ¿En qué sector, en dónde está Eduardo Nakayama en cuanto al discurso ahora?
Bueno, yo siempre trato de mantener la moderación entre las dos aguas, Francesco, ¿verdad? Porque así como yo he manifestado de que definitivamente la responsabilidad política recae en varios actores, pero principalmente en el presidente del partido, no como candidato, sino como presidente del partido, ¿verdad? Tampoco podemos desconocer de que existe un sector abiertamente colaboracionista con el cartismo dentro del partido, ¿verdad? Entonces, agarrar y entregar, sobre texto de que Efraín perdió la elección, el partido a ese sector, a mí no me parece la mejor solución, ¿verdad? Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es parar la pelota. No va a pasar nada si es que nosotros aguardamos unas semanas para tomar la determinación, o un mes o 2 meses, ¿verdad? Ya la elección ya se perdió, pues el resultado no va a cambiar, y nosotros tenemos que decidir si lo que queremos es poner un Judascay para explotar, o si lo que queremos es realmente analizar la cuestión a fondo y continuar. Y lo primero que tenemos que ver es también en la cuestión financiera del partido, ¿verdad? Yo he conversado con el presidente del partido, ¿verdad? Él me manifestó de que con el préstamo que se sacó del Banco Continental, no solamente se enfrentaron los gastos de campaña, sino que se saldaron absolutamente todas las deudas que el partido tenía, y se levantaron todos los embargos y demás. Entonces, que eso va a calzar perfectamente cuando se cobre el subsidio electoral. O sea que vamos a quedar no solo con deuda cero en el partido, sino que también vamos a cobrar una parte, un porcentaje de ese subsidio que va a venir a engrosar, digamos, las arcas del partido, ¿verdad? Entonces, la situación que más a nosotros nos preocupaba y nos apremiaba era la cuestión financiera, porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces nosotros tenemos que saber de que, sea Efraín Alegre o sea quien fuese el presidente del partido, tenemos que administrar una realidad, y el Partido Liberal es una institución de 136 años, o sea que es el partido, la agrupación política más antigua de la República del Paraguay. No empieza ni termina con Efraín, no empezó ni terminó con Domingo Isabelino Laíno, no empezó ni terminó con muchos otros referentes históricos que hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que nosotros necesitamos calma en este momento, no necesitamos caldear las aguas, no necesitamos cortarle la cabeza a nadie en este momento, necesitamos tranquilidad para tomar las mejores decisiones sin tener que estar apurado y tomar decisiones equivocadas.
Ahora, ¿sabe por qué, doctor, te pregunto eso? No solamente por el problema en sí, sino porque me gustaría saber tu análisis profundo sobre la situación actual del liberalismo, mi querido doctor. Y cuando hablo de liberalismo no me refiero al edificio liberal, porque el edificio puede caer, puede mudarse, pero la corriente liberal es una filosofía de vida, ¿verdad? Y una filosofía que varias veces lo conversamos, doctor, acá en al aire y fuera del aire, de que lastimosamente el Partido Liberal en gran parte carece de liberalismo por un lado, y por otro lado, pues sabes que analizamos siempre con el día y con Mariela de que a causa de las últimas elecciones donde el Partido Liberal de alguna manera cedió demasiado espacio ante los terceros espacios, ¿verdad? Independientemente de si el Frente Guasú, Patria Querida, Encuentro Nacional, pero se dieron demasiado hasta el punto de que hoy el resultado es que, por un lado, tenés un coloradismo rojo, con la polca tradicional, con una filosofía, no te digo ni de cerca colorada, pero con algún andaje al menos, ¿verdad? Un discurso desde el punto de vista pro vida, pro familia, etcétera, etcétera. Pero vos entras a las carpas liberales, a excepción de un Eduardo Nakayama, un Alfredo Jael, que tiene un discurso claramente liberal, vos ya no ves más como antes la polca del 18 de octubre, ya no ves más como antes el poncho liberal, y ni qué decir lo que es el discurso liberal. Hoy no se sabe a dónde apunta el liberalismo, ¿verdad? Porque mientras un Eduardo Nakayama, un Alfredo Jael tiene un discurso liberal, viene Efraín Alegre a justificar a la izquierda internacional, ¿verdad? ¿Cómo se puede de alguna manera volver a esas raíces liberales ideológicas y también tradicionales, doctor? Porque en política es importante la polca del 18 de octubre, entre otros, ¿verdad? Hoy parece que la campaña de la oposición está liderada por varios colores, pero el azul no figura fuerte.
Totalmente de acuerdo, Francesco, con tu análisis, y eso es lo que yo vengo sosteniendo hace casi una década cuando formamos nosotros nuestro movimiento de Renovación Azul. Nuestro eslogan era volver a las raíces, ¿verdad? Y eso se debió a la pérdida de identidad del partido. Haciendo una breve reseña, ¿verdad? En la década del 70, cuando el castrismo estaba muy fuerte a nivel internacional, esa lucha también fue reivindicada por algunos sectores. Fíjate que el Partido Liberal Colombiano también tomó esa bandera y se convirtió al progresismo del Partido Liberal Colombiano, increíblemente, ¿verdad? De hecho, algunos de los integrantes del Partido Liberal Colombiano se desviaron totalmente del liberalismo y se fueron a combatir con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, ¿verdad? Entonces, eso pasó allí. ¿Qué pasó aquí aquí cerca? Los radicales en la Argentina, que eran nuestros primos hermanos, también se volvieron a la Internacional Socialista, y eso permeó lo que fue la lucha contra el estronismo aquí, principalmente con la figura de Laíno, quien creo que estamos todos de acuerdo que ideológicamente es lo más lejano que tenemos al liberalismo, ¿verdad? Entonces, esa lucha que se emprendió desde Paraguay, ¿verdad?, para reivindicar las luchas sociales contra la dictadura y demás, desdibujó bastante el liberalismo. El último gran defensor del liberalismo puro dentro del Partido Liberal fue justo Pastor Prieto, ¿verdad? Justamente quien fallece en la década del 70, ¿verdad? Y justo Pastor Prieto abogaba por un retorno al liberalismo, que es la filosofía y la ideología nuestra, la que tiene que ser la defensa de la vida, de la propiedad y la libertad. Entonces, esas banderas que se perdieron durante el 70, 80, 90, y que después, por una cuestión de inercia, continuó en la época de la transición a la democracia, definitivamente no nos han servido para poder afirmar o reafirmar nuestra identidad, y por el contrario nos han desdibujado bastante. Yo creo que también en algún programa les comenté a ustedes que, haciendo un estudio nosotros allá por el año 2015, nos salió algo muy revelador. Cuando preguntamos quiénes son las principales figuras del liberalismo, del Partido Liberal, el estudio nos salió Fernando Lugo, nos salió Mario Ferreiro, nos salió, o sea, era así, realmente una confusión total, claro, ¿verdad? Porque se le confunde a la gente, ¿verdad? Entonces, yo no digo, y ayer también tuiteaba algo sobre el tema de las alianzas, ¿verdad? Basado en la historia, siempre en la enseñanza de los grandes, Federico Guillermo, gran elector de Prusia, decía hacia 1677 de que las alianzas son buenas, definitivamente son buenas, ¿no? No hay nada que discutir de la alianza, pero más importante es tener un ejército fuerte, ¿verdad? Y que uno no dependa de otras tropas y de otros recursos. Uno tiene que tener sus propias tropas y recursos, ¿verdad? Y que cualquier alianza que uno hace en condiciones de debilidad, lo que hace es efectivamente debilitar a tu fuerza. Si vos, en cambio, fortaleces tu posición primero, sentarte en una mesa negociadora es más fácil, ¿verdad? Yo creo que el Partido Liberal en las últimas elecciones se sentó sumamente debilitado, y esa debilidad le ha costado caro, porque ha perdido escaños a raíz de esas malas negociaciones. Sí, es decir, para tratar de llevar la punta en la concertación, se cedieron espacios en Senado, se cedieron espacios en diputaciones, se cedieron espacios en otros lugares, y eso definitivamente perjudicó al Partido Liberal. Entonces nosotros tenemos una primera tarea, que es la de reconstruir el partido, no por una cuestión de egoísmo, o sea, primero porque creo que nosotros los liberales nos debemos al partido y a la institución fundada en 1887 como Centro Democrático, ¿verdad? Y esa es la filosofía y esa es nuestra raíz original, ¿verdad? Entonces primero tenemos que tratar de reconstruirnos nosotros, porque así le vamos a servir mejor a la oposición y así le vamos a servir mejor a la democracia paraguaya. A un partido liberal débil no le sirve a nadie, ¿verdad? Porque lo que va a ocurrir es que le van a terminar comprando a su parlamentario, le van a terminar comprando hasta al partido si llega a caer en manos de gente inescrupulosa. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantener ese bastión de defensa de la democracia en todo momento.
Es verdad. Por último, de mi parte, Eduardo, y aprovechando la gentileza y el tiempo, ¿Efraín Alegre va a dejar de ser presidente del PLRA?
Y es difícil saber eso, Elías, ¿verdad? Va a depender primeramente de su decisión, ¿verdad? Porque esta no es una cuestión de colegiado, como algunos pretendieron que se le puede sacar así nomás a una autoridad electa, ¿verdad? Definitivamente yo creo que esa no es la mejor salida, ese no es el camino que hay que seguir para pacificar el partido. Si queremos pacificar el partido, pues no podemos tirarle 100 litros de nafta y prender fuego, que es lo que va a pasar en una convención así, ¿verdad? O sea, ¿para qué espectáculo le vamos a dar a la gente si hacemos una convención en estas condiciones? De tirarnos silla y todo. Me parece que esa no es la forma de pacificar el partido, ¿verdad?
Claro.
Y tampoco no es, más allá de que algunas personas puedan tener un ánimo revanchista hacia Efraín Alegre. Yo pienso, y ustedes saben que yo nunca he sido efraínista en mi vida, nunca fui candidato por su movimiento, que es el FIL. Yo tengo mi propio movimiento, que es Renovación Azul. Yo he participado en elecciones contra Efraín Alegre desde la primera elección en que me presenté en el 2016, y posteriormente en todas las internas, incluyendo la última, me presenté contra el movimiento de Efraín Alegre y contra el movimiento de Blas Llano y contra otros movimientos, ¿verdad? Entonces, yo creo tener una opinión bastante objetiva sobre la cuestión, ¿verdad? Y yo creo que Efraín Alegre ha cometido definitivamente muchísimos errores. Pero también hay cuestiones que no le podemos nosotros restar mérito. En la defensa de la Constitución Nacional, el intento de atropello con la enmienda inconstitucional del 2017, ¿verdad? Creo que han tenido en Efraín Alegre el principal líder opositor, la principal cabeza de defensa de la democracia, incluso con teniendo en contra a partidos afines, como fue el caso del Frente Guazú, que llegó a apoyar la enmienda. Hay que recordar eso, ¿verdad? Y que han reivindicado eso, así como el cartismo lo hace hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso nosotros no le podemos sacar a Efraín, ¿verdad? Efraín se ha ganado un espacio como un opositor a carta cabal, y bueno, ahora lo que nos resta es hacer ese análisis. Yo creo que él también tiene una autocrítica que hacer, ¿verdad? sobre su gestión, sobre la forma de aglutinar, sobre la forma de dirigir el partido, sobre el discurso, sobre la comunicación política, sobre el resultado electoral. Yo creo que él no va a estar ajeno a eso, ¿verdad? Pero como le decía ayer a otros periodistas en un programa televisivo, fondo ya tocamos. O sea, más abajo de donde estamos ya no nos vamos a ir, ¿verdad? Las elecciones ya se perdieron hace 2 semanas, o sea, no vamos a volver a perder porque pasa 1, 2, 3 semanas. Tenemos que estar tranquilos, esperar, negociar, hacer una transición pacífica y a otra cosa mariposa.
Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, fuerte abrazo y que pases bien hoy. Extiendo mis saludos a tu señora esposa por el Día de las Madres.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Eduardo Nakayama, senador electo. Yo te quiero contar.